llamamos al análisis con valor y con verdad.
Que está, tú ya estás con el outfit y el relax de la Semana Santa. Espero que estés muy bien, Gustavo, y con el gusto de cada jueves, con el gusto de saludarte siempre. Y atentos a este tema que me tocó ya adelantarme un poquito, ahí clavarme con lo que escribiste. Buenísimo el título, este síndrome de Estocolmo, pero en términos de vacunas. Así que, bueno, sin más, te agradezco que estés con nosotros esta mañana y te escucho con muchísima atención.
Gracias, querido Enrique. Te saludo con afecto. Yo durante muchísimos años, los días 24 de diciembre, 25, 31 de enero, 1 de enero, siempre chambié, era un apasionado, sigo siendo un apasionado de las noticias, y recuerdo que conduciendo mi propio noticiero, mientras unos descansaban, yo chambeaba. Y bueno, creo que ahora le toca a Luis Denis, le toca a Enrique Gómez ahí a la estación, pero hay una satisfacción interesante de poder comunicar a un muy buen número de personas. Por ejemplo, ayer hicimos la transmisión con motivo de esta liga nogalense o municipal de básquet. Y bueno, pues qué padre que le podamos llevar alegría a la gente, ¿no? Poderle servir a los radioescuchas, a los cibernautas y también a los clientes. A ver. Me concentro en lo que me preguntas, querido Enrique. Efectivamente, imagina tú un año de confinamiento donde no únicamente hubo dolor, muerte, nervio a contagiarte, sino también hubo problemas económicos serios. Es decir, la empresa donde chambeaba quebró, me corrieron del trabajo, le debo al casero, ya no puedo pagar el internet, ya debo dos recibos de la luz, me lo van a cortar. Entonces, esta desesperación moderna tiene una válvula de escape que se llama vacuna. Abro un paréntesis largo. Cuando te privan de tu libertad, es un delito que se llama secuestro. A cambio de una lana, ¿no? De un rescate en económico, o bien, cuando son fanáticos religiosos, para que liberen a un preso político, un preso religioso. Pero al segundo o tercer día, dicen los psicólogos, se crea el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es esto? El síndrome de Estocolmo es una relación afectiva entre el secuestrado y los plagiarios, porque tú te traiciona tu mente. Ah, no son tan malos, me dan de comer. Ay, no son tan malos, no me han matado. Ay, no son tan malos, me dan chance de escuchar a Enrique Gómez en la radio, ¿no? No son tan malos, ya me dieron chance de avisarle a mi familia que estoy vivo. Y este fenómeno se llama síndrome de Estocolmo. Bueno, todo este rollo lo platico porque estoy viendo una reacción de los familiares de los vacunados interesante con sus gobiernos. Es decir, hace unos meses era el maldito gobierno dictatorial de López Obrador, el maldito gobierno municipal que, bueno, ni agua me pudo ofrecer en esta temporada de desesperación, el maldito gobierno estatal que no apoyó a la empresa donde trabajaba y me corrieron, y ahora es, pues muchas gracias gobierno, que me estás dando la vacuna. Es un fenómeno interesante. Tu servidor, la casa de todos ustedes está en Huixquilucan, y ayer aplaudían al alcalde panista, por cierto, de la organización de la vacunación. Pues lo digo con todo respeto y cariño, no hizo absolutamente nada el alcalde. El alcalde lo único que hizo es aprovechar políticamente, estar ahí formado, saludando a las nietas, a los nietos, a los hijos, a las hijas, cuando llevaban a sus abuelitos a vacunar. Pero él no puso un solo peso, es una negociación de Estado mexicano con los laboratorios, inclusive a través de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud. Y esto yo le llamo, como bien lo dijiste tú en un texto, el síndrome de Estocolmo de la vacuna. qué tanto los ciudadanos, los votantes, los electores van a desbordarse en favor de sus gobiernos, que hace unos días odiaban, ahora a favor el 6 de junio. No lo sé, pero lo vamos a poder medir. López Obrador, claro, es un animal político, un son politicón, creo que lo está aprovechando muy bien. Si es ético o no, es otra historia. Si es justo o no, es otra historia. Pero de que lo está aprovechando, claro que sí. Y se habla de que de aquí a junio, según el secretario Herrera, ya puede haber alrededor de 30 o 35 millones de vacunados. ¿Esto se convertirá en votos a Morena? ¿Sí o no? No lo sabemos. Yo digo que sí, según una tesis que he planteado en el periódico La Jornada. Y vamos a ver los resultados la noche del 6 de junio, mi muy querido Enrique. En una síntesis muy rápida de lo que he tratado frente a los estudiantes de la Ibero y también en el periódico Reforma.
Claro, y que
el periódico y que además, La Jornada, discúlpame, La Jornada.
Y que además yo coincido completamente con esto y que lo dices bien. Si hay alguien que sabe cómo manipular y cómo sacar beneficio del caos, es Andrés Manuel López Obrador. Es un excelente administrador del caos que muchas veces él mismo crea. Él es el que revuelve el río para pescar más. Él solito lo hace. Me acordé de un meme de que se ve una foto en la que un niño está siendo pisado por una bota, pero luego ya cuando abren la toma, él mismo tiene la bota metida en el cuello. O sea, digo, metida la mano en la bota, él solito es el que se está presionando y ya se ríe, pues. O sea, en la foto sale como que, estoy presionándome, pero en realidad él es el mismo el que lo está haciendo. Va a estar bien interesante. Algo que también publicaba El País la semana pasada. Han llegado muchísimas más vacunas, según los números oficiales, de las que se han dado a conocer, se han aplicado. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué las están guardando, no? Si hay tan poquitas, o sea, si han sido en realidad un número tan bajo, cercano, superior ya a los 10 millones, creo que llegaron desde 9 millones y cacho desde diciembre a la fecha, pero también según los mismos números se han aplicado nada más poquito más de 6 millones. Entonces uno dice, oye, ¿y los otros 3 millones por qué no se han aplicado? ¿Por qué los están guardando? Pues bueno, porque pues el domingo empiezan las campañas ya de las diputaciones federales. Lo dijiste bien, si es ético, pues bueno, no. Si es justo, pues pudiéramos decir no, o muchos podrán decir que no, pero de que lo está haciendo en el momento que lo tiene que hacer, sea como sea, para capitalizarlo, lo está haciendo el presidente de la República. Y eso es ahí donde nos puede entrar el síndrome de Estocolmo, o donde la gente puede decir, oye, pues si yo estoy pagando esas vacunas, o sea, habrá quienes los vean de una manera y de otra, pero la verdad es que la popularidad claro. del señor Obrador es altísima.
Claro, te mandé hace unos minutos a un chat que tenemos aquí, los que participamos en el noticiero, cómo está la popularidad del presidente en Facebook. 60% para cerrar números. Y la gente diría, pero ¿cómo es el peor del mundo? Ni Santana era tan malo. Bueno, era un santo Carlos Salinas. Bueno, lo que pasa es que sabe dosificar. Y queda muy bien el verbo ahora con el tema de la vacuna. ¿Cómo es posible que llegaron 10 y nada más han puesto 6? Entonces, pues, ¿4 dónde están? Y fíjate, me voy a vacunar, pero yo no voy a hacer show. Entonces, yo me voy a ir a vacunar la próxima semana, voy a hacer cola como cualquier otro, van a filtrar la fotografía, van a filtrar el video, y él es pueblo, él es raza, él es banda, ¿no? Y todo esto, pues, bien lo dijiste, es un personaje que siempre está pensando en la elección que viene, ¿no? Es muy hábil. Ahora, claro, tú acabas de dar un apunte fundamental. ¿Va a haber voto de castigo? Sí, sin duda va a haber voto de castigo. Hay gente que ya nos saca de la cabeza que estamos directito a Venezuela, que estamos directito al precipicio, pero hay un sector, según mi tesis, que está salvando a la patria con la vacuna y que todos los males del país son culpa del COVID, no son culpa de la 4T. Entonces, va a ser interesante, lo vamos a ver en Sonora, por ejemplo, que ha gobernado PAN y PRI, pero muchos dicen, es lo mismo, PAN y PRI es lo mismo. Vamos a ver qué tanto puede capitalizarlo el señor Durazo o qué tanto el statu quo los empresarios acostumbrados a la relación con el gobierno, los ciudadanos acostumbrados a recibir del PRI gobierno, van a querer que continúen las cosas o que esto cambie. Porque es interesante, ¿no? El lenguaje que utiliza el Borrego Gándara, la fuerza con que ataca Durazo. Vamos a ver qué pasa, porque recordemos que el Borrego va PRI, PAN, PRD, o sea, va una alianza de los partidos ya conocidos. Vamos a ver cómo serán las cosas y esto lo vamos a platicar aquí en nuestro especial esta tarde, noche del 6 de junio, mi querido Enrique.
Así es, Gustavo, y la verdad es que sí, estamos viendo los números. De hecho, también algunos de nuestros compañeros analistas veían esta situación en Sonora en particular, de que de los puntos porcentuales, cómo se están moviendo, y que ahorita pues van prácticamente en empate técnico, y llevamos, ¿qué?, tres semanas de campaña a la gubernatura, y se está dando se está cerrando cada vez más. Vamos a ver cómo se pone. Sonora se cuece aparte, yo siempre lo he dicho, es muy diferente la percepción y la reacción de la gente de Sonora a lo que pasa en el centro sur del país, pero pues la verdad es que de pronóstico reservado. Yo no le metería lana a ninguno de los dos todavía. Faltan muchos factores a decidirse. Gustavo, un gusto saludarte, y síguelo pasando bien, qué bueno que estén bien, descansen, y nos escuchamos el próximo jueves.
Gracias, querido Enrique. Felicidades. Yo aprovecho para felicitar a todo el equipo de la Sonora. Estamos haciendo, cada quien desde nuestra trinchera, un trabajo especial, y seguimos captando auditorio, seguimos cumpliéndole a los clientes y nos seguimos consolidando como la estación número uno. Hay más sorpresas, más programas, más inversiones, y esto para beneficio de un lugar fabuloso que es Nogales. Tú siempre lo dices, a pesar de sus dificultades, bueno, es una frontera más segura que otras, ¿no? Vamos para adelante y ojalá todo sea para bien en los próximos meses. Cuídate mucho, Enrique, saludos a Luis y a todo Nogales.
Muchísimas gracias, Gustavo. Nosotros vamos a una pausa comercial, quédese con nosotros, regresamos con más aquí con Valor y con Verdad.
La Sonora de Nogales, con valor y con verdad.